¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Iglesia y Liderazgo, casos del día a día.
Finalmente, Giancarlo. Tuvimos que practicar 3 veces la introducción antes de que le dijera bien.
Bueno, la tercera la vencida, como dicen. Estoy aquí con Edgar Aponte, pastor en Tampa Bay. ¿Cómo estás, Edgar?
Muy bien, gracias al Señor. Contento de estar aquí para un episodio más de nuestro podcast.
Como ya saben, siempre tenemos un caso con el cual iniciamos y después vamos a discutirlo y tratar de llegar a conclusiones. ¿Listo, Edgar?
Perfecto, vamos a ver.
Ok, José es un pastor amigo tuyo que te busca para pedirte consejo. José te dice que el otro pastor de su iglesia con quien se turna la predicación parece no darle mucha importancia a la preparación durante la semana. Él dice, es decir, el otro pastor, que ya ha predicado mucho en su vida y por lo tanto tiene un gran acervo de predicaciones que él puede reciclar. Tú sientes que la iglesia siempre escucha los mismos temas y hasta cierto punto se siente un hartazgo de no escuchar nada nuevo. Así que la pregunta que José te hace es, ¿cómo puedo aconsejar a mi pastor, que es decir, el otro pastor de la iglesia, y cómo lo puedo ayudar a entender mejor la importancia de la preparación del sermón y la predicación expositiva?
Es un tema, bueno, como mucho de lo que hemos visto aquí, un poco delicado, por un asunto ya... Bueno, primero es triste por la situación que está ocurriendo, porque esta persona, el pastor con el cual José sirve, ha descuidado su ministerio y una de sus principales responsabilidades. Cuando vemos, por ejemplo, en Hechos 6, cuando hay la controversia con las viudas griegas, de que no eran atendidas, los apóstoles eligen, ¿verdad?, se establece el servicio de los diáconos, la oficina de los diáconos, ¿no? Por la razón es que ellos no podían descuidar el ministerio de la palabra, la predicación de la palabra y la oración. Como alguien decía, no recuerdo, era un amigo, pastor, decía, yo puedo fallar en varias cosas porque yo soy ser humano, pero no, a esas dos cosas yo nunca debería fallar, en la predicación fiel de la palabra y en la oración. Entonces, este señor aparentemente ha fallado en el ministerio de la predicación. Si la palabra no está siendo expuesta, la iglesia no va a crecer. El cuerpo necesita la palabra de Dios. Dios da vida a través de su palabra. Él crea a través de su palabra y Él nos sostiene a través de su palabra. También es una, Él ha rendido la responsabilidad de Él cuando dice de que ya ha predicado mucho y que está reciclando los mensajes, ya una actitud un tanto irresponsable. Yo lo veo una actitud pecaminosa y esta persona debe ser confrontada de manera sabia, pero debe ser confrontada en su pecado, en su pasividad, y debe ser confrontado por José y quizá por otros hermanos o ancianos que existan en la congregación.
Sí, tal vez estamos asumiendo que la audiencia sabe qué es la predicación expositiva. Entonces, cuando José pregunta qué puedo hacer para que este hermano se prepare mejor, pero también que empiece a predicar no solo temas reciclados del pasado, sino que ayude a la congregación a crecer. ¿Cómo podríamos definir predicación expositiva? Y en segundo lugar, ¿cuál es la importancia de este tipo de predicación?
Okay. Antes de responder esa pregunta, sí, sobre José, como ese caso, como no tenemos todos los detalles, a veces es difícil y podemos caer en una imprecisión. Pero él dice en la pregunta que tú leíste que quizá la congregación no se ha dado cuenta de eso. Entonces ahora tenemos que ser cuidadosos porque quizás José está siendo hipersensible y él está esperando una cátedra, una gran predicación que quizás no, y quizás la persona no está faltando a la fidelidad de la palabra, ¿verdad? Pudiese darse ese caso. Es difícil porque nosotros no estamos ahí y quizás José está siendo súper... y eso yo lo he visto en algunos jóvenes. Eso ocurre y es un problema.
Esa crítica de
pastores, por ejemplo. Yo conozco pastores jóvenes, personas que fueron desarrolladas en una iglesia local que Dios llamó a través de esa iglesia, que tuviera un pastor anciano, que fiel, que ama al Señor, que ama las ovejas, que ama la palabra, que ha sido fiel por décadas y ve un pupilo, ¿verdad? Y lo envía a una formación académica, lo envía a un seminario, a una universidad, a que se forme, uh-huh. que tenga la oportunidad de formarse, que él quizás no tuvo por diferentes razones. Entonces José, cuando viene ya con toda la preparación académica que pudo haber obtenido, ahora trata de juzgar y de minimizar y hasta de avergonzar uh-huh. a quien fue su mentor, porque quizás no tiene la preparación de él. Ahora, si ese fuese el caso, quien está en pecado quizás es José, no el Señor. Yeah. ¿Verdad? El pastor más anciano. O sea que esa es la dificultad con este tipo de casos, cuando uno solamente recibe una pregunta y uno no tiene acceso a toda la información. Yeah. Por eso yo trato de ser un poco prudente cómo respondo la pregunta.
Pero asumiendo que José tiene la razón y que el pastor este anciano, el que tiene más tiempo ahí, que predica junto con él, realmente está reciclando sermones del pasado, mismos temas. ¿Cómo pudiéramos alentarlo a cambiar ese estilo de predicación y darle más importancia a la preparación?
Claro. Yo José, trato de ser, que mi crítica sea una crítica piadosa y constructiva. Uh-huh. De que sea una crítica piadosa, que se vea como que yo quiero ayudar a la persona y estoy preocupado por la congregación, no que yo quiero destruir la persona o hacerla sentir mal. Uh-huh. Y tratar de entender por qué la persona está, como dicen en inglés, neglecting, ¿cómo se diría?
Descuidando.
Está descuidando la predicación de la palabra, ¿verdad? Uh-huh. Habría que ver eso, cuál es la situación. Y yo le motivaría a José a en oración, a orar y delante del Señor, y después confrontar este hermano, que quizá por el contexto es mayor que él, uh-huh. ¿verdad? Confrontarlo de una manera amable, y pero la verdad, siguiendo un patrón de Mateo 18, decirle que él está en una actitud que está descuidando su responsabilidad como pastor y como ministro de la palabra, y ver cómo la situación lleva. Y después, si el caso sigue empeorando, quizá traer otros ancianos. Pero es muy delicado, porque puede crear una división en la iglesia, porque puede ser algunos hermanos ver que le gusta más la prédica de José, que es más joven, que uh-huh. es más dinámico, y yo sería muy cuidadoso yeah. cómo manejar ese caso, ¿verdad?
Sí.
Sobre la predicación en positiva, yo diría dos cosas. Yo entiendo que es la mejor predicación, porque es la predicación en positiva es una predicación fiel al texto bíblico. La predicación expositiva, para definirlo, es el punto del sermón, es el punto del texto. Si yo estoy predicando un pasaje, por así decirlo, vamos a decir, Hechos capítulo 6, uh-huh. El mensaje que yo estoy predicando debe comunicar el mensaje que el texto está predicando. Eso es básicamente una definición breve y sencilla de lo que es la predicación expositiva.
El punto del texto es el punto que yo estoy comunicando en mi sermón.
Exacto. Y bueno, y aplicándolo a la vida de la congregación. Porque esa es la diferencia entre una cátedra y una predicación. La predicación siempre aplica la palabra al cuerpo local. Es yo saber cuál es el mensaje del texto, exponer ese mensaje, contextualizarlo y aplicarlo a la vida de la iglesia.
Entonces, al parecer lo que José está tratando de animar a su pastor es a que tome pasajes de la Biblia donde pueda exponerlos, donde el punto de su sermón sea el punto del pasaje que está exponiendo, pero también tomar otras secciones de la escritura que no se... Yo creo que la razón por la que el pastor está reciclando mensajes es porque no se ha metido en otros pasajes para poder explicarlos.
Y un pastor debe ser un estudiante de la Biblia.
Sí.
Un estudiante de la Biblia. Debe estar en constante estudio y oración en la palabra. Uh-huh. Yo no creo que no es posible de otra forma. Un pastor debe ser diligente, debe ser un estudiante y un maestro de la palabra. Cuando vemos los requisitos en 1 Timoteo 3, es que una persona que pueda enseñar la palabra. Y es una de las cosas que distingue el pastor del resto de los hermanos en la congregación.
Ya. Yeah. Cuando hablamos de predicación expositiva, ¿estamos asumiendo que es la mejor forma de hacerlo en una congregación?
Sí, yo Bueno, hay diferentes tipos de predicaciones. Normalmente uno conoce la predicación temática y la predicación expositiva. Yo no estoy diciendo que nunca una persona pueda enseñar de manera temática. Lo que sí yo recomiendo es que la manera expositiva, porque nos ayuda a nosotros a seguir un orden del texto. Ahora bien, la predicación temática, cuando es bien hecha, es expositiva. El problema con la predicación temática es que a veces yo tengo un tema en mi cabeza que quiero enseñar, entonces lo que hago es buscar versículos que yo entiendo apoyan la posición mía y las ideas que yo quiero comunicar. Entonces, a veces, eso casi siempre la persona termina introduciéndose él mismo al texto y enseñando algo, usando el texto para justificar alguna enseñanza que él quiere comunicar y no comunicando fielmente lo que el texto enseña. ¿Se entiende
Sí,
eso?
entiendo. Ahora, cuando hablamos de eso, entonces hay mucha preparación detrás de un sermón así, de una predicación que busca el significado verdadero del texto para poder aplicarlo a la congregación.
Bueno, hay una preparación, pero tampoco creo que una preparación que es imposible de sostener.
No, a ese punto iba yo. O sea, ¿cómo se ve tú como pastor? ¿Cómo se ve una semana de preparación? Tal vez hay gente que nos está escuchando y dice, yo no tengo tiempo de estar preparando sermones así, por eso me veo en la necesidad de estar reciclando sermones que ya utilicé.
Me gustaría saber por qué no tiene tiempo.
Bueno, en contextos de Latinoamérica hay mucho bivocacional, pastores vocacionales, ¿cómo animaríamos a estos pastores a prepararse? Bueno, antes de entrar en eso, ¿cómo se ve tu semana para empezar? Tú estás empleado por una iglesia, estás 100% en una iglesia.
Sí.
¿Cómo se ve tu semana? Y
Bueno,
después damos consejos a
eso
bivocacional.
cambia. Mi temor con eso es que cada persona es un poco diferente. Por ejemplo, yo trato de tener el lunes un esquema del texto que voy a predicar el domingo. Paso la semana orando y leyendo el texto. Una forma casi que pueda no memorizarlo todo, ¿verdad? Pero tener una buena idea y un buen conocimiento del texto. En la oración, en mi caso, como puedo leer en inglés y en el español, trato de leer varias traducciones. Por ejemplo, leo la Reina Valera. En inglés leo como tres o dos o cuatro traducciones para tratar de captar
En diferente lenguaje.
diferentes lenguajes. Eso es lo que uso. Si la persona puede manejar los idiomas originales, también pues, es una buena herramienta, ¿verdad? Trato de crear un esquema, cómo veo el texto, cuál es la principal idea. Entonces, trato de hacer eso. Ya el miércoles me gustaría tener ya un borrador hecho. Yo nunca, ese es mi estilo. Hay personas que el sábado en la noche están trabajando en el sermón, yo no puedo hacer esa multa. Me gustaría el jueves terminarlo, ya el fin de semana revisarlo, leerlo una vez más y leerlo en la mañana. Porque ya tengo responsabilidades pastorales y eso. Yo regularmente tengo reuniones los lunes y los martes, es cuando son los días más reunión, y los días miércoles y jueves ya más para escribir y la lectura. Eso es como yo trato de hacerlo. Cada persona es diferente. Por eso soy cuidadoso a hablar de eso, porque no quiero hacerlo como una
Claro.
receta.
Así yo tengo amigos que dedican 20 horas cada semana para preparar, otros que dedican 8. Y el punto es que yo creo que vivimos en diferentes circunstancias y con diferentes situaciones familiares. Si tú tienes 3 hijos, esposa, y están chicos todavía, el horario se va a ver diferente a una persona que tal vez ya está en sus 60s y ya están los hijos fuera. A mi caso, por ejemplo, que tengo 2 hijos muy chiquitos todavía, se va a ver diferente el horario de cada quien
Claro,
conforme a
y yo trato de
prepararlo.
que eso, el estudio, mi estudio no interfiera con mi vida como esposo y como padre. O sea, yo a veces leo temprano en la mañana, antes que ellos se levanten. Eso cambia. Y trato de tener, por ejemplo, en este caso yo hoy tenía copia de un comentario del texto que voy a predicar el domingo. Y yo tengo aquí, por ejemplo, ando con él cuando tengo una hora libre, media hora en un lugar esperando. Trato de leer y crear notas.
¿Qué consejo le daríamos entonces a personas que son la gran mayoría en Latinoamérica, pastores que no son empleados al 100% por una iglesia, sino que tienen que sustentar a su familia con otro trabajo? ¿Cómo pudiéramos animarlos a que se preparen para predicar sin tener que usar sermones que ya han dado en el pasado?
Ok, antes de responder esa pregunta, y también hay algo que hay que tener en cuenta, Giancarlo. Hay una diferencia, por ejemplo, una persona que tiene un año predicando y una persona que tiene 15 años predicando. La persona que tiene 15 años predicando ya por su experiencia y todo eso, tiene, va a tener, se le va a hacer más fácil quizás escribir un sermón que una persona que apenas empieza en el ministerio. Y yo he visto eso en muchos casos. Que hay, por ejemplo, yo tengo un amigo que predica el domingo y él lo toma un día y en ese día escribe y todo y termina el manuscrito del sermón. Sobre la persona que es vía vocacional, que tiene un trabajo, ya sea como ingeniero, como albañil, como arquitecto, como médico, como contador, como conserje, ya, no importa la labor que tenga, que sea un estudioso de la palabra, que no espere el viernes o el sábado, en la medida que va en la mañana, que lea el texto, que piense en el texto, que lea el texto y mientras esté en su trabajo que medite en el texto. Eso es lo que yo trato de hacer. Aún yo estoy en labor, en diferentes labores, ya sea guiando de mi oficina a un lugar, a una visita al hospital. Estoy tratando de meditar en el texto, como una forma como el salmista en el Salmo 1, que medita en la palabra del Señor día y noche. Entonces uno trata de meditar, como que el texto pueda permear la mente nuestra. Y uno va viendo cosas. Y a veces una práctica que yo hago es, si tiene acceso a prédicas, mientras estoy manejando por una prédica del texto, a ver cómo otro hermano predicó ese texto. Es una forma así, después de haber estudiado el texto. Y es son asuntos prácticos ya. Pero cada caso es un poco diferente.
Sí, Dios nos ha dado tiempos diferentes a todos. Y la cuestión es tener una mayordomía de nuestro tiempo y poder usar el tiempo que Dios nos ha dado para poder beneficiar a la iglesia con una buena preparación del sermón.
Lo más importante es la palabra para la congregación de la iglesia, para la vida de la iglesia. Dios conoce la congregación mejor que nosotros mismos. Dios me conoce a mí mejor que yo mismo. Y Dios sabe lo que nosotros necesitamos. A veces nosotros vamos y dice, la iglesia necesita tal cosa. Y vamos a buscar un tema que entendemos que ellos necesitan. Cuando en realidad lo que ellos necesitan es la palabra fiel de Dios. Por eso yo recomiendo siempre, toma un libro de la Biblia y predique texto por texto, capítulo por capítulo, medio capítulo, dos capítulos, dependiendo la estructura literal del texto. Pero sea fiel. Eso no significa que sea versículo por versículo, sino cuerpo por cuerpo. Puede ser cinco versículos, puede ser tres versículos, ya es una decisión de cada persona. Ahora bien, yo conozco en forma de anécdota un pastor en Minneapolis. Él ya se retiró hace unos 2-3 años, un hombre fiel que sirvió por más de 35 años como pastor en una iglesia. Él decía, compartió algo que ocurrió en su iglesia. Dice, yo estuve predicando el libro de Romanos. Y prediqué y bastante tiempo pasó en el libro de Romanos. Dice, cuando yo terminé de predicar el libro de Romanos, una pareja se me acercó a mí y me dijo, pastor, nosotros queremos darle las gracias porque Dios usó su predicación para salvar nuestro matrimonio. Nosotros estábamos con un abogado de divorcio. Él sorprendió y muy angustiado y cargado por esta confesión porque él no tenía idea. Dice, yo veía a esta pareja cada domingo sentada en mi iglesia escuchando y yo no sabía que ellos estaban viviendo en habitaciones separadas, que estaban reuniéndose con abogados. Dice, si yo hubiese sabido eso, yo hubiese predicado una serie sobre el matrimonio. Pero lo que yo necesitaba no era una cátedra, una instrucción sobre el matrimonio. Lo que yo necesitaba era el evangelio, que es el poder de Dios para reconciliar pecadores. Entonces, a veces nosotros creemos que la gente necesita algo, pero lo que necesita es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que da vida. Entonces, a José, que motiva a su pastor a que sea fiel, que ore por gozo en la palabra, para predicar la palabra, y Dios usa la palabra para restaurar, y para llamar, y dar convicción de pecado, y sanar.
En Hechos 20, ¿te acuerdas de esa escena que siempre...
los ancianos en
me
Éfeso,
conmueve cuando Éfesos. La leo. Sí, los ancianos de Éfeso que llegan a Mileto, al puerto, era Pablo. Y Pablo les dice, miren, yo ya les compartí todo el consejo de Dios. O sea, yo, mis manos están limpias, por así decirlo. Yo no quiero tener sangre ajena en mis manos. Y siempre me ha conmovido eso, cómo Pablo no se rehusó a tratar de darles todo lo que él sabía acerca del Señor y todo lo que había leído en la Escritura. Y tratar de explicarles cada texto a ellos. Y yo creo que ese debe ser nuestro anhelo como pastores, el darles a nuestro pueblo todo el consejo de Dios. No esconder nada.
A mí me encanta cómo termina la despedida de ellos. Ellos abrazando a Pablo y llorando junto a Pablo. Yo quisiera que cuando yo deje de predicar, de pastorear, que mi iglesia llore por mí el día que me vaya. Porque significa que él amó a ellos y se dio entero por esa iglesia.
Amén. Seguimos hablando un caso a la vez sobre estos temas.